بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la explicación de Úrsula Zaraza. Nos habíamos quedado, seguimos en el primer principio, Manrabbo, ¿quién es tu señor? Y habíamos llegado a los tipos de adoración. Y el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, bueno, entonces nos habíamos quedado en el tipo de adoración del miedo. Habíamos estudiado como tipos de adoración el Islam, el Sheikh menciona a modo de ejemplo, no es que esto sea la ibada, la adoración se limita a lo que menciona aquí, sino que es a modo de ejemplo, y mencionó el Islam, el Imán, el Ihsan, habíamos hablado de la súplica y nos habíamos quedado en el miedo. El miedo, hay tres tipos de miedo. Está el miedo, el que es un acto de adoración y si se lo ofreces a otro que no es Allah, es el shirk mayor. Y esto es un miedo que cuando temes a algo, por ejemplo, el temer a los jin o a un muerto, que te haga algo que solo Allah te puede hacer. Eso es idolatría mayor, porque solo Allah lo puede hacer, entonces ese miedo es con Allah, debe ser para Allah solamente. Y si se lo diriges a otro que no es Allah, eso es shirk. Entonces, luego estaba el miedo al Muharram. El Muharram no te saca del Islam, pero es un miedo que te hace no hacer lo que es obligatorio, por miedo a una represalia, a una reacción de la gente, a perder algo. Es el miedo al Muharram y eso es, por ejemplo, no me pongo el hijab porque tengo miedo a lo que diga la gente, pero el hijab es obligatorio, dejo de hacerlo obligatorio por miedo a la creación, simplemente. O algo que te pase. Entonces, y luego está el miedo natural, que hablaremos de él al final de la clase, con eso terminaremos y luego empezaremos con Arrayá. Entonces, la ustada habló bastante sobre este miedo al Muharram porque es algo que ocurre muy frecuentemente. Es algo con lo que Allah nos prueba frecuentemente. Entonces decía así, todos somos probados, todos somos probados con respecto a este miedo al Muharram, este miedo prohibido, este miedo que nos hace que nos hacen no obedecer a Allah por miedo a X. Entonces, este miedo al Muharram, muchas veces la prueba con respecto a este miedo es que temes perder el amor, el apoyo de la gente, de tu familia, como por ejemplo tu madre. Si tu madre te dice, o vienes a la boda de tu hermano, y en esa boda hay haram, ¿no? Hay alcohol, hay música, todo esto. Y te dice, o vienes a la boda de tu hermano, o tú ya no eres mi hija o mi hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? ¿Obedecer a Allah? Porque tienes miedo a perder el amor de tu madre, o enfadar a tu madre. ¿O obedeces a tu madre o obedeces a Allah? Eso. Entonces, todos nosotros vamos a ser probados, sin excepción. Todos vamos a ser probados. Y Allah lo dice en Sura Al-Ankabut, en la Sura de la Araña, que es la Sura número 29, el Aya 2 y 3. Voy a leer la traducción aproximada del significado. Dice, ¿es que cuentan los hombres con que se les va a dejar decir creemos y no van a ser puestos a prueba? Es verdad que ya probamos a los que les precedieron para que Allah sepa quiénes son los son sinceros y quiénes son los falsos. Entonces, Allah nos va a probar. Nos va a probar. Esta prueba, nos va a sacar la verdad de nuestro corazón. Cuando Allah te pone a prueba, es para sacar la verdad, lo que hay en tu corazón. Si tu corazón cree en Allah y tienes una fe verdadera, vas a decir, no tengo miedo y no voy a comprometer mi religión. Y confíes en la promesa de Allah. Y esa verdad va a salir de ti. Pero lo que pasa es que mucha gente dice que cree en Allah, que Allah es Ar-Razzaq, que Allah es el único proveedor, pero luego se ven en una situación y lo que hacen no concuerda con lo que dicen. Porque, por ejemplo, un hombre, y esto pasa en la realidad, yo conozco un caso, y de un hombre está trabajando en una empresa, dijo una empresa americana, por ejemplo, y le dice el jefe, o te quitan la barba y tu mujer se quita el niqab, o aquí no sigues trabajando. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quitar la barba y le pides a la mujer que se quite el niqab? Este tipo de test es muy frecuente y pasa mucho. Y también decía, y cuando explicamos una clase así con este tema, por experiencia y por otra gente que se lo ha comentado, normalmente, muchas veces, Allah te manda un test sobre esto. ¿Por qué? Porque primero entiendes algo, tú lo entiendes, como esto que estás entendiendo ahora, te estamos explicando, lo entiendes, y luego Allah te manda una prueba que tiene que ver con lo que has entendido. Y debemos enseñar a nuestro corazón a tener esta aqida fuerte, bien fuerte, que tienes que enseñar a tu corazón que no se teme excepto Allah. Tu corazón no debe temer a nada ni a nadie excepto Allah, porque Allah nos va a poner a prueba con miedo a perder a gente querida, tu dinero, estatus, etc. Pero piensa que el daño que recibes si pierdes algo en este mundo o te están maltratando, haciendo algún daño de alguna forma, todo daño es temporal. Es por un tiempo, porque cuando Allah te está probando y lo estás pasando mal, sabes que es por no va a ser para toda la vida, es por un tiempo determinado. Y luego, después, Allah nos dice que después de la dificultad viene la facilidad. Y luego, mientras que lo estás pasando, pues puedes hacer dua, sabes que Allah está contigo, porque si mientras que tú obedeces a Allah, sabes que Allah te va a ayudar, te incrementa la fe. Allah te puede mandar a amigos, a hermanos, hermanas que te apoyen, que te dan ánimos y parece que estás mal, pero luego Allah te ayuda y todas esas cosas, ¿no? Pero en el infierno, no, tú no puedes hacer tu A, tú no puedes, no tienes a nadie que te apoye, es eterno, o sea, es, bueno, para los musulmanes que van al infierno, luego irán al paraíso, pero es insoportable. ¿Quién puede aguantar el castigo del infierno? Es terrorífico. El fuego del infierno es 70 veces más fuerte, más quema más que el fuego de esta vida. ¿Quién puede aguantar eso? Y daba un ejemplo. La usted da un ejemplo de que, por ejemplo, estás caminando sobre la arena te está quemando y ves un fuego. Tú no te vas a lanzar al fuego para salvarte de la arena que te está quemando. Es que no tiene sentido. Entonces, de la misma forma, no vas a comprometer tu religión, aunque te están haciendo algún daño, pero no te vas a lanzar al fuego, porque cuando tú comprometes tu religión, te estás arriesgando a que Allah te lance a fuego, a un castigo. Entonces, ¿por qué hacer eso? Es que no tiene ninguna lógica. Nadie andando por la arena que se está quemando se va a ir a algo que quema más. Todo sufrimiento tiene un periodo de duración y tienes Allah y ese imán en tu corazón, y que te hace hacer dua y pedirle. Pero esto pasa en el infierno, no, en Yahanna no pasa esto. Entonces, recuerda siempre que el dolor en esta dunya es soportable, es llevadero, es un tiempo limitado y tiene la ayuda de Allah. Pero el dolor del castigo en Jahannam es insoportable. No hay ayuda de Allah, es puro castigo. ¿Qué vas a elegir? Pues di, voy a tolerar cualquier dolor, dificultad que Allah me mande. ¿Por qué? Porque mi objetivo es ir al Jannah. Porque estoy aquí un tiempo y de aquí me voy. Entonces yo me quiero ir, quiero acabar en el Jannah. Y si tengo que aguantar algo, pues lo aguanto y ya está. Además, pase lo que me pase, Alá me ayuda y me basta. Y cuando lo estoy pasando mal, incluso cuando es un momento que lo estoy pasando mal, nadie te puede humillar. ¿Por qué? Porque nadie te puede quitar ese imán del corazón. Y no te pueden humillar. Te pueden dañar, pero no te pueden humillar porque tú tienes a Alá. A mí tú no me humillas porque yo tengo a Allah, tú hazme lo que quieras para que luego Allah hará contigo lo que te mereces. Pero yo tengo la promesa de Allah y si sigo obedeciendo a Allah, pase lo que me pase, alhamdulillah, Allah me va a recompensar, me va a dar el Jannah, da igual. Alhamdulillah. Así que el miedo es una forma de adoración y Allah nos prueba mucho con el miedo y tenemos que estar preparados. Voy a ver un momento. Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dijo que si realmente quieres solo temer a Allah, subhanahu wa ta'ala, recuerda siempre este hadith que voy a leer ahora y ponlo enfrente de tus ojos siempre. Abu Abbas, Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, dijo: un día estaba montado en un caballo o un camello, detrás del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Cuando dijo, el profeta le dijo a él: oh muchacho, te voy a enseñar unas palabras. Sé consciente de Allah y Él te cuidará. Acuérdate de Él y lo encontrarás a tu lado. Si pides, pídele a Allah únicamente. Si necesitas ayuda, búscala en Alá únicamente. Que sepas que si todo el mundo se juntase para ayudarte, no te podrían ayudar en nada a menos que Alá lo hubiese escrito para ti. Y si todo el mundo se juntase para dañarte, no te dañarían en nada a menos que Alá lo hubiese escrito para ti. Las plumas se han secado, se han levantado y las páginas se han secado. Reportado por el Tirmidhi. Entonces, respecto a este hadith, absolutamente todo, todo, todo está escrito en Allah al-Mahfuz. Y Allah lo decretó todo. Y todo pasará como Allah ha decretado. Y nada va a cambiar eso. Si realmente entiendes esto, si realmente crees en esto y vives de acuerdo a esto, ¿qué va a pasar? Que vas a vivir una vida tranquila porque en la que solo temes a Allah. Y sí, pone los medios para protegerte, que Allah ha legislado, y te confías en Allah y estás tranquilo o tranquila porque sabes que no vas a tener ningún beneficio o perjuicio extra a menos que Allah lo haya escrito para ti. Un momento. Bueno. Bueno, y sabes, entonces sabes que nada te puede ni perjudicar ni beneficiar excepto Allah. Y vives tranquilamente, poniendo los medios, pero vives realmente tranquilo. Y el Sheikh dice que en cualquier situación en la que te encuentras, en la que temes o piensas que puedes comprometer tu religión, pues recuerda este hadith. Recuerda que solo Allah te puede proveer, te puede beneficiar, quitar o perjudicar. Solo Allah. Cuando pienses en quitarte el hijab para encontrar un trabajo, o afeitarte la barba, o aceptar un trabajo donde sabes que vas a, no vas a poder rezar. ¿Puedo, realmente piensa, puedo conseguir algún beneficio enfadando y desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Puedo conseguir cualquier beneficio desobedeciendo al único que me puede proveer? Así que no temas a la gente. No son nada ni nadie, no te pueden proveer. Todos son siervos de Allah. Y Allah provee a todos. Y cuando alguien te da algo, es porque Allah está usando a ese algo, a esa persona, para que te llegue tu, la provisión que Allah ha escrito para ti. Entonces no le des un estatus a la gente que no tiene. No tiene. Tú estás trabajando para un señor y tu jefe se enfada. Da igual que se enfade, no tengas miedo de que te eche, porque no va a poder cambiar lo que Allah ha decretado para, de tu risk. Él es un medio, él no te provee. Es Allah que te está proveyendo. No él. Es Allah que ha escrito la provisión y te va a llegar a través de ese jefe, otra cosa, lo que sea. No, no hay que estar temiendo a la gente, ay, que me va a echar, ay, que no sé qué. No, no comprometas tu religión. Tú tienes que agradar al que te, el único que te provee, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Allah te va a probar con la gente. Un momento. Entonces, Allah te prueba a través de la gente. Por ejemplo, Allah te puede probar con tu marido. A lo mejor llevas el niqab o el hijab hace 10 años y nunca te ha dicho nada, y de repente te dice, no te lo pongas más. Y si te lo pones, te voy a divorciar. Me voy a casar con otra. O te dice que hagas algo haram, te amenaza. ¿Y qué vas a hacer? Si te mantienes firme, si te mantienes firmes vas, y no le haces caso, vas a ver que después de un tiempo todo se calma, él se olvida y no te vuelve a decir nada como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque era un test de Allah. Y Allah te estaba probando. Y Allah no quiere que te hagan daño o que sufras, pero Allah te pone a prueba tu imán, tu fe. Tienes que probar que solo temes a Allah y a nadie más. Así que asegúrate que pasas el test. Este conocimiento, esto no es solo estudiarlo y aprenderlo y ya está. No, esto es, este conocimiento es para ponerlo en práctica, para practicarlo en tu vida real. Los musulmanes entendemos que estas cosas, estas pruebas, nos las manda Allah y tenemos que pasarlas. Porque sabes que Allah te está probando y sabes que lo que tienes que hacer, que tienes que demostrar que crees firmemente que Allah es el único proveedor, el único que me puede beneficiar, perjudicar, protegerme, aliviarme, curarme. No dependo ni de nadie ni de nadie más. Esta es la única salida para esa prueba que estás pasando, para ese sufrimiento que sientes. La única forma de pasar el test. Es la única forma. Es obedecer a Allah y confiar en Allah. No hay otra. Y si pasas, vas a sentir que realmente no temes a nadie más. O sea, si realmente lo pasas, te das cuenta de que no hay razón para temer a nadie más. No, mi temor es solo para Allah. Y te liberas de toda esa creación, de todo el mundo. Tú y Allah. Y ya. Alhamdulillah. No necesita nadie más. Y tienes que empezar a practicar a no temer a nadie que no sea Allah. Y le pides a Allah ayuda para poder practicarlo. Porque sin él no vas a poder practicar nada. No vas a poder hacer ningún acto de adoración. Tú necesitas a Allah para todo. Y cuando lo haces, luego Allah te da esa fortaleza y esa dulzura de sentir que realmente no temes a otro que no sea Allah. Y no hay más. Ya se acabó la humillación. La humillación de temer a la gente, de cohibirte ante la gente. No, se acabó. Ya no tienes miedo. Ya tienes a Allah. y sientes eso realmente en tu corazón, que tengo Allah, a mí no me importa a nadie más, no te temo, no me voy a humillar ante ti, a mí no me das miedo, yo solo temo a Allah. Y esta es la buena vida, lo que es al-hayat at-tayyiba. Esta es la buena vida. ¿Y por qué la buena vida? Y no hay otra buena vida que no sea esa. No hay ninguna otra. ¿Y por qué es la buena vida? Porque ese corazón solo teme a su Señor. Y esto también afecta al medio natural, que vamos a hablar a continuación, el cual es permitido y no es adoración. Es, por ejemplo, sentir miedo de un león que tienes enfrente o alguien que te está apuntando con una pistola, un perro que crees que es peligroso. Pues el tawhid y el temer solo a Allah hace que no temas a la muerte ni a nada más que a Allah, con lo cual, consecuentemente, ese miedo natural disminuye, porque es que ni siquiera temes a la muerte, porque tu muerte ya está escrita, eso disminuye ya, no, ni siquiera temes a la muerte. Omar ibn Khattab se puso enfermo, llegó a ponerse enfermo por escuchar un verso del Corán del temor que sintió de Allah. Pero, sin embargo, no temía el enfrentarse a los enemigos en una batalla. Y hasta la gente de Persia dijo, ¿cómo podéis enfrentaros a soldados que no temen a la muerte? Ellos no temían a nada excepto a Allah. Vivían una gran vida llena de paz y tranquilidad. Y porque tenían un corazón que solo temían a Allah. Cuando temes a otro que no es Allah, lo pasas muy mal, es muy humillante. Cuando temes a la gente, nace en ti unos sentimientos muy, muy desagradables, te sientes inferior. Pero cuando temes a Allah, te hace sentir todo lo contrario, te da tranquilidad, paz, te sientes feliz, porque sabes que mientras temes a Allah, Allah no te va a castigar. Subhanallah, sabes que es tu Señor y te ama y es el más misericordioso. Temer a Allah trae la protección de Allah. Temer a Allah te llega la complacencia de Allah, su apoyo. Mucha gente no sabe esto. ¿Y cómo puede vivir la gente siempre teniendo miedo a algo de la creación o teniendo miedo de que algo le pase o esto o lo otro? Hasta los presidentes, reyes, todos tienen miedo. Y por eso siempre están rodeados de guardaespaldas, porque temen que les maten. Pero el musulmán solo teme a Allah, subhanahu wa ta'ala, y esto es un gran honor, el temer a Allah. Luego, el tercer tipo de miedo es el miedo natural, el khawf at-tabi'i, el khawf at-tabi'i. Este miedo, como he dicho antes, es permitido, no es adoración. Es temer a algo que claramente lo estás viendo y sientes que te puede dañar y que te pueda pasar algo, porque realmente eso realmente puede hacerte daño, como tener un perro que te está ladrando enfrente de ti o un animal salvaje o alguien que te apunte con una pistola. Eso no es shirk, porque es un temor natural y porque todo el mundo sabe que esas cosas pueden hacerte un mal y son claramente visibles. Pero aún así, cuando tu imán es más fuerte y cuando tu tawhid es más fuerte, eso hace que se reduzca tu temor natural. Y tenemos la evidencia en el Corán cuando Musa mató a un hombre y temió que le hicieran algo y se fue. En Sura Al-Qasas, el ayat número 21, de traducción aproximada del significado, y partió, se fue en estado de miedo, temiendo. Tenía miedo de sus enemigos, porque había matado a uno de ellos y se escapó a Maidán. De todas formas, tenemos que buscar refugio en Allah y le pedimos que nos proteja y ponemos todos los miedos para protegernos de un daño potencial. Bueno, hemos acabado con el tema del miedo. Ahora vamos a hablar de arrayá. Arrayá se traduce como esperanza, deseo de conseguir algo. Hemos aprendido que todo acto de adoración debe tener una prueba revelada. Sabemos que es un acto de adoración si Alá lo comanda, si Alá lo ordena, o tenemos una evidencia de que Alá está complacido con ese acto. No adoramos a Alá según nos parece o imitamos a la gente, sino que debemos tener una prueba auténtica para realizar dicho acto de adoración. Y nadie sabe lo que complace a Alá mejor que Alá mismo. Arrayá es un sentimiento del corazón, es un acto de adoración del corazón. Es el desear conseguir algo, tener la esperanza de alcanzar algo, como el Jannah. Cuando esperas algo de Allah, como cuando esperas algo de Allah, como su misericordia, su ayuda, su provisión, su amor, su recompensa, todos son actos de arrayá en el corazón. Y será recompensado por ello. Allah recompensa esos deseos, esa esperanza, conseguir cosas de él. ¿Cuál es la prueba de esto? El Sheikh ha dicho, el Sheikh Ibn Abdul Wahhab dijo que por cada cosa que mencione va a darnos una prueba. Y el Sheikh nos está enseñando a través de esto, de que esta religión está basada en las pruebas y está aplicando este principio. La prueba que nos da es en Sura Al-Kahf, es la Sura 18, el Ayah 110, traducido a la próxima de significado: el que espere el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que al adorar al Señor y que adorar a su Señor no le asocie con nadie. Sura Al-Kahf, que la Sura número 18. El que espere el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que al adorar a su Señor no le asocie con nadie. Este aya nos dice que con solo tener esperanza y desear algo mucho no es suficiente, debe estar acompañado por la acción. Porque si tú tienes esperanza, rayá, en Allah, pero no haces nada para conseguir lo que deseas, esto significa que has abandonado los medios que necesitas poner para alcanzar aquello que quieres. La esperanza que es válida es esa esperanza que va acompañada de acción. Y si no haces nada, esa esperanza no te va a tener, no te va a servir de nada, no va a tener frutos, no va a resultar en nada. Es como si tú dices, bueno, pues espero sacar sobresaliente en el examen. Y espero, lo espero, pero no estudias. ¿Qué, entonces qué vas a esperar? Nada. Tú tienes que estudiar, tú tienes que poner los medios. Y esperas aprobar o sacar sobresaliente. Igualmente, si deseas ir al Jannah, pues tienes que hacer las acciones de las personas que quieren ir al Jannah. Es necesario realizar las obras que te lleven al Yenna. No esperes ir al Yenna y no estás rezando, ni ayunas, ni practicas el Islam. La persona que espera conseguir algo sin hacer nada, en árabe se dice ananí. Ananí, que también se traduce como egoísta. Entonces la otra pregunta. ¿Es todo tipo de adoración, de arrayá? Todo tipo de arrayá, esperanza, dirigido a Allah. La rayá, o el rayá, arrayá, que solo se puede dirigir a Allah, es a aquello que solo Allah te puede dar, te puede hacer. Por ejemplo, si yo le digo a mi amiga, espero que vengas a mi fiesta mañana, esto no es shirk, pero sí tengo esperanza en. A ver, si yo le digo a mi amiga, espero que vengas mañana o espero que me ayudes, pues eso no es shirk. Pero si tú tienes esperanza en un muerto, en una tumba, de que me cure porque estoy enfermo, esto es claramente shirk, akbar, idolatría. te saca del Islam, porque solo Alá puede curarte. Esto es como, por ejemplo, el pedir ayuda. Te puedo decir a ti, ayúdame a ponerme la mesa, ayúdame a ponerme la mesa, pero no te pido ayudarme a quedarme embarazada, porque solo Alá te puede ayudar a quedarte embarazada. Así que solo esperamos en Alá esas cosas que solo Alá puede hacer, como darme hijos, provisión, ir al Jannah, mantenerme en el camino recto, tener una fe firme, etc. Solo lo que Alá puede hacer. Entonces, esta raya a la que se refiere aquí es esa esperanza, que es un acto de adoración, en la cual es una esperanza en conseguir esas cosas que solo Alá te lo puede dar. Cuando tú esa esperanza de algo que solo Alá te puede dar, se la pones en otra cosa, entonces shirk, porque es algo que solo Alá te puede dar, como curarte, quedarte embarazada, conseguir trabajo, etc. Perdón. Entonces Arraya debe venir acompañado de acciones correctas. Para que una acción sea correcta, debe cumplir con las siguientes condiciones. La acción debe hacerse sinceramente por Allah. Y se hace buscando exclusivamente, solo busca la complacencia de Allah en ese acto. Y está libre de todo shirk. Obviamente estás en el tawhid y lo haces solo por Allah. Luego, la acción, para que una acción, una obra, sea aceptada y sea correcta, primero es la sinceridad, el ikhlas, lo haces por Allah solamente, para buscar su complacencia. Y la segunda es al-ittiba, es decir, que lo haces siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, se hace el acto, la obra, según lo que está establecido en la sunna, como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sin innovar, sin inventar o hacerlo como a ti te dé la gana. No, lo tienes que hacer como el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó. Sinceridad y siguiendo al profeta, la sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, una acción que tenga shirk no es aceptada. Igualmente que una acción que tenga bid'ah, no es aceptada. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien realice una acción que no pertenezca a lo nuestro, es decir, a nuestra religión, se le será rechazada. Y eso está reportado en el Bukhari. Y bueno, aquí acabamos la lección de hoy. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.